UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 19 de diciembre y es la una del mediodía. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy dedicado a la nueva ley del solo sí es sí y a la propuesta de reforma del delito de sedición y malversación.
Durante todo el programa conversaremos con Jorge, estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta primera parte del programa nos centraremos en la nueva Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. En las últimas semanas han estado repletas de debate, tanto en los medios de comunicación o en redes sociales, como en el mismo Parlamento y en las cámaras legislativas. La nueva ley, conocida como la ley del solo sí es sí, que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro, entró en vigor el 7 de octubre tras su publicación en el BOE. A partir del mes que viene se considerarán violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, tanto público como privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso y la explotación de la prostitución ajena. La ley orgánica pretende también dar respuesta especialmente a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de los medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual en general. Para empezar con el programa, quería preguntaros si habéis seguido la polémica o qué os parece la creación de esta nueva ley.
Bueno, yo creo que ha sido complicado que alguien no se haya enterado de esta ley, porque ha sido polémica desde el primer día que salió, y con cómo ha avanzado la situación con el tema de la rebaja de penas, de las declaraciones por parte de la ministra de Igualdad, y al final de todo, pues al final yo creo que todo, y si no toda España, la mayoría de la gente lo ha tenido que seguir.
Sí, ha sido un tema bastante polémico, que en las redes sociales sobre todo yo he visto muchísimo debate, pero es que también en los medios de comunicación. A veces se crea una ley y es comentada en las redes sociales, pero realmente los ministros, los políticos, los representantes no hacen voz de ello, simplemente aprueban la ley y se sigue a otra cosa, pero esta ley sí que ha sido bastante polémica.
Sí, la verdad es que ha sido tan polémica que se ha visto se ha pedido la dimisión de la propia ministra y de su grupo que ha creado la ley, o sea que ha tenido un gran impacto en España.
Sí.
Es que la ley creo que es la más estudiada que se ha hecho en los últimos años. Es la que más se ha estudiado y al final pues no ha salido como se esperaba, por lo menos al principio.
Sí, al final no podemos eludir la idea de que es una nueva ley. O sea, normalmente lo que se hace son reformas de leyes anteriores, pero esta realmente ha sido crear una nueva ley de cero, teniendo en cuenta a muchísimos sectores dentro del mismo feminismo, para crear una ley de cero que de verdad respete los derechos de las mujeres y de la libertad sexual.
A ver, sobre lo que ha dicho Pablo de que no les ha salido como esperaban, eso realmente no lo sabemos del todo, porque, por ejemplo, Unidas Podemos defiende que la ley la han hecho exactamente como ellos pretendían hacerla.
Sí, pero sin embargo, la propia Irene Montero dijo que no se esperaba que hubieran rebajas de penas, con lo cual ya no ha salido como ellos esperaban.
Bueno, eso si queréis podemos comentarlo un poco después. quería saber vuestra opinión a grandes líneas, en general. ¿Qué os parece que se haya creado esta ley? O sea,
a ver, yo creo que es una ley en parte necesaria, útil, no lo sé. Lo veremos en un futuro, a corto plazo no se puede saber, eso se verá a largo plazo. Creo que en parte sí que es necesaria porque había temas que había que tocar. Ahora, para mí, igualar, no igualar, pero quitar el abuso sexual y decir que todo es agresión sexual, no lo entiendo, porque para mí cuanto más se distingan las cosas, más exhaustivo se va a ser con ellas, con lo cual se va a tocar más directamente. Hacerlo más generalizado para mí no es positivo.
Sí, te entiendo lo que quieres decir. Creo que todo esto vino después del caso de La Manada, que se les condenó por agresión sexual, no por abuso. O sea, esa distinción realmente, como yo como mujer, como feminista, sí que entiendo que una mujer que ha sido... Bueno, y creo que vosotros como hombres también podéis poneros en el lugar de una mujer. Si has sufrido algún tipo de violencia machista, ya sea agresión o abuso... Como mujeres no creo que podamos distinguir, porque la distinción realmente que es que se ha ejercido violencia y que ha habido penetración
e intimidación,
creo que una mujer que haya sido agredida sexualmente es totalmente equiparable a una violación.
Sí, pero por ejemplo, antes el tema de que tú estás en una fiesta, y a lo mejor tú, en caso de una chica, un chico te toca el culo, te toca las tetas, eso antes era abuso.
Ahora sería violación.
Ahora es violación. Ahora, bueno, violación, es agresión. Con lo cual, para mí, las condenas, los delitos menos graves se agravan y los delitos más graves se reducen.
Sí, bueno, eso es una norma del derecho penal que, bueno, luego explicaremos más cómo funcionan el tema de las condenas, el mínimo, el máximo, etc.
A ver, yo estoy de acuerdo con Pablo y no quiero sonar insensible, pero es que hay que saber que hay diferente escala de gravedad y hay que comprender que hay actuaciones que son más graves que otras. Evidentemente todas están mal, en eso estamos de acuerdo, pero hay que distinguir y no es lo mismo un caso que otro. O sea,
pero, por ejemplo, en el caso de La Manada... ¿ahí defiendes que hayan sido condenados por agresión en vez de por violación?
No, pero eso es una interpretación del juez, que ya sabemos qué tipo de juez es por la condena que ha puesto.
Claro, pero si no existen unas líneas definidas entre violación y abuso o agresión sexual... los jueces están libres de interpretación, o sea, al final no creo que sea la culpa de la interpretación de los tribunales, sino más bien de un vacío en la regulación de esos delitos, en que existan unos márgenes tan estrechos como para poder no separarlos.
Yo es que te quería hacer una pregunta, Ceida, porque tú tienes más conocimiento jurista que nosotros, si puedes hacer la diferencia entre agresión sexual y violación.
Bueno, creo que es lo que he dicho antes, que violación tiene que existir penetración y tiene que haber intimidación, y la agresión sexual es algo más leve que no tiene por qué conllevar la penetración, pero por ejemplo sí otros actos sexuales. Es que, claro, si empezamos a hablar de lo que significa el sexo para una persona u otra, igual otras prácticas, que tampoco quiero comentar, sí que pertenecen al sexo, aunque realmente por la ley se determinen que no sería violación, sería agresión.
Pero está claro que en el caso de La Manada hubo penetración, hubo bueno, intimidación y hubo violencia. De hecho, hay grabaciones.
Pero realmente yo no me he leído la sentencia de La Manada, no sé exactamente en qué se basó el juez. Entonces tampoco puedo hablar desde el conocimiento, pero sí que hubieron finas líneas. Ahí creo que se puso más en duda el consentimiento de la víctima. Bueno, es que este caso... Bueno, por lo menos, aunque muchas de las personas que se manifestaron y salieron a la calle después de la sentencia judicial o por el caso de La Manada que se hizo tan público, mucha gente no estuvo de acuerdo con la sentencia. y por lo menos ha dado pie a que desde las instituciones se reformen las leyes y se lleven a cabo modificaciones como la de esta ley. Pero bueno, vamos a meternos más en el tema de la reducción de las condenas. ¿Qué os parece?
A mí, yo sinceramente es que no lo entiendo. Yo creo que un juez debe estar para interpretar, pero creo que las leyes deben ser más cerradas. En el sentido de, existe esta prueba, esta prueba, esta prueba, no puede haber una interpretación, por ejemplo, en el tema de la manada, de que es agresión. Si existen ciertas pruebas que hacen ver claramente que es una violación, no puedes dejar interpretación de alguien que sea agresión o violación. Y que se reduzcan las condenas por, no me acuerdo si era por el mínimo o por el máximo, me parece una barbaridad. O sea, una persona que fue condenada en su momento por cierto delito, por X delito, que eran a lo mejor 8 años de prisión, ahora pasa a ser 6 el mínimo. Claro, eso se revisa para ver si se le tiene que reducir la pena. Es que lo que... Por eso yo ahí es donde veo el gran error de esta ley. Al juntarlo todo, las penas más leves se agravan y las más graves se reducen.
A ver, la explicación de por qué se rebajan, normalmente suelen ser los 2 años, el margen ese de 6 a 8 años, porque antes la pena del delito iba en una horquilla de 8 a 12 años. Y ahora, con la nueva ley, esa horquilla cambia y va de 6 a 12 años. Antes el mínimo era 8 y ahora eran 6. Bueno, esto ha dado que pues, un 33%, según el letrado del penado, bajen las condenas a esta pena mínima nueva de 6.
A ver, a mí es que una reducción de penas nunca me ha parecido mal, porque para mí el Código Penal debe de ser disuasorio, no debe de ser... A ver, está claro que debe de ser para castigar ciertas conductas, pero para mí... antes que castigar, debe de ser más prevenir, la verdad.
Pero muchas veces pensamos en que es un castigo para el agresor en este caso, pero claro, tú ponte en el caso de que es tu hija, ¿vale? Y esa persona tenía 8 años de prisión. De repente bajan a 6, que como los 2 primeros años no se entra en la cárcel, ya son 4, ¿no?
No, eso no es verdad. No funciona así. Entras y tú cumples tu condena entera. Vale. Eso es un bulo del derecho penal que, bueno...
No sé exactamente cómo funciona. Después, por buena conducta y demás, te pueden rebajar la pena.
Tampoco es verdad.
Tampoco es verdad.
No.
Bueno, total, igualmente, se reduce la pena de 8 a 6 años. En 6 años, ¿tú crees que el padre de esa víctima, o la propia víctima, o la familia, hermanos, amigos, habrán cerrado la herida?
Y, o sea, yo estoy con Jorge. Quiero decir, igual que nos ponemos en el caso de un asesinato, realmente va a influir tanto en la persona que esté 15, que 18, que 35 años en la cárcel. O sea, para mí, a ver, eso es una opinión personal. No considero que sea tan malo que se produzcan rebajas en las condenas. Si nos fijamos en los sistemas penales de otros países, de hecho de europeos, los que tienen penas más duras en cuanto a estos delitos o en general homicidio o equivalentes, no se ha reducido los casos. O sea, por tener penas más graves no se reducen los casos. Entonces, realmente no tiene nada que ver que una pena sea más dura para que se cometan menos delitos.
Yo es que el tema de que lo que has comentado, de que la propia familia se sienta desgarrada por el tema, evidentemente lo comprendo, pero es que ampliar las penas, lo único, o sea, que la familia pida más penas simplemente es un tema de venganza. Realmente ellos no buscan justicia, buscan venganza. Entonces, lo veo un tema bastante delicado, la verdad, pero no veo justificación a que se hagan más duras las penas, en verdad.
Yo creo que se ha centrado el debate en... Entiendo la polémica, más que nada porque ni siquiera la propia ministra de Igualdad sabía de las consecuencias de esta ley. Creo que ese es el problema. O sea, no que exista una rebaja lógica, porque ellos mismos lo han legislado así, pero es que no han hecho una explicación, ni han pedido perdón, ni absolutamente nada, simplemente tampoco lo han asumido como error. Es como que no han explicado la ley bien.
Han intentado salir del paso.
Sí, es como que ni ellos mismos sabían las consecuencias. O sea, a mí no me parece mal que se bajen las penas, pero que las expliquen. Y lo que ha pasado ha sido que le han echado la culpa a los jueces. O sea...
Sí, sí, sí. De hecho, la ministra de Igualdad fue la que dijo en unas declaraciones, en un congreso, bueno, al salir del congreso con los periodistas, que el problema era que los jueces eran unos machistas.
Que es cierto.
Bueno,
pero tú no puedes... Eso es algo subjetivo, además. Pero tú no puedes decir que tu ley sale mal porque los jueces. Tu ley sale mal porque la habrás hecho mal. Si tú no dejas esa interpretación a los jueces no lo pueden hacer.
A ver, yo soy de las personas que piensan que hay que dejar un amplio abanico para que se pueda juzgar con todas las opciones posibles, ¿sabes? Entonces, si el juez siempre toma la, o sea, siempre llega a la conclusión más leve o siempre intenta justificar ciertas actitudes, pues yo creo que es más culpa del juez que de la propia ley. Porque yo creo que el ordenamiento jurídico te debe dar un abanico de todas las opciones para que puedas elegir cuál es la correcta.
Ya, pero como tú mismo has dicho que para ti los jueces son unos machistas, si tú dejas ese abanico, los jueces siempre van a tirar hacia el mismo lado. Si tú no les dejas, no pueden tirar hacia ese lado.
Mira, os digo una cosa que se habla en clase de derecho penal. Los jueces siempre intentan imponer al acusado la pena inferior. O sea, esto es así. En todos los casos, tanto en homicidio como en agresión, abuso, robos, en todo. Porque para un juez es más fácil justificar la pena inferior que la pena superior o en grado o la superior en general. Es más fácil porque cuanto más años pidas para una persona, más tienes que justificarlo porque es así. Y al acusado hay que imponerle una pena justa que tenga que ver con el delito y con todas las causas probadas en el juicio. Entonces, siempre el juez, si no tiene nada más que demostrar o no se ha demostrado nada más en el juicio, no puede imponer una pena superior porque iría en contra del reo, que es la frase que se ha escuchado mucho estas semanas. Entonces, la pena inferior siempre va a ser la más utilizada.
Pues yo no lo veo bien. A ver, es que
es más fácil probarlo.
Sí, pero para mí una pena, una condena, si se ha cometido un delito grave, no puedes intentar tirar a lo más bajo. O sea, se tendría que mirar caso por caso, pero hay situaciones como, por ejemplo, me voy un poco de este delito para poner un ejemplo, el caso de José Bretón, que fue muy famoso con los hijos y demás. Creo que en ese tipo de casos el juez tiene que intentar elevar lo máximo la pena porque esa persona es que no puede estar en la calle.
Es que el juez no tiene por qué elevar nada. El juez juzga con respecto a los hechos. Si ese caso tiene agravantes, obviamente se le aplicará la pena superior. Sí, o sea, quiero decir, no en todos los casos se aplica la pena inferior. Si hay cosas demostradas que son agravantes y que suponen una pena superior, pues se aplicará la pena superior. Quiero decir, es que depende de cada caso. En general, enfocándonos sobre todo en la ley, porque si nos vamos al derecho penal en general, es bastante complicado y las opiniones son de todo tipo. Pero básicamente, ¿crees que el Ministerio de Igualdad se ha equivocado?
Yo la verdad es que creo que no se han equivocado y creo que es una campaña de la derecha simplemente para desprestigiar al Ministerio, porque desde que se creó el Ministerio llevan intentando desprestigiarlo y cargarse a la ministra y a todo su equipo.
Yo en parte sí que estoy de acuerdo con Jorge, porque es verdad que desde un sector de la derecha, por no decir de todo, se ha intentado desde el principio reventar al Ministerio de Igualdad por todos lados. Por el lado que fuera, encontrar el mínimo punto débil para machacarlo. Pero aquí sí que creo que es verdad que el Ministerio de Igualdad se ha equivocado, porque han ocurrido cosas que ellos no esperaban. Evidentemente deberían de pedir perdón. De hecho, salió hace no mucho la abogada de la víctima de la manada, diciendo que era una locura porque además había uno de la manada que había pedido la revisión y tenía que volver a recordar todo otra vez y hacer el juicio otra vez. Y eso es una barbaridad, porque de hecho esa ley se hizo para evitar este tipo de cosas, para que la víctima no tenga que... Y que ocurra este tipo de cosas. Que la propia ministra de Igualdad reconoce que no se lo esperaba, lo de la reducción de las penas. A mí no me parece que deberían de pedir perdón. A mí me parece que quien haya hecho esta ley debe de dimitir.
Yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, primero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Creo que se ha intentado desprestigiar al Ministerio de Igualdad desde el primer momento. Y para mí considero que es una de las cosas más importantes que ha pasado en este país, que exista un ministerio enfocado a la protección de los derechos de las mujeres, y creo que están trabajando bastante bien, pero en este caso concreto sí que creo que se han equivocado. Creo que han habido unas consecuencias a través de aprobar esta ley que no se tenían en cuenta por nadie en el Ministerio de Igualdad, y creo que son algo... son cosas bastante fundamentales del derecho. Creo que tienen asesores juristas, creo que ha estado bastante supervisada y hay muchísima gente que ha apoyado esta ley, que ha aportado para que sea lo más inclusiva dentro del mismo feminismo, porque hay bastantes corrientes dentro de ellas. Creo que ha sido muy trabajada, y que nadie les haya previsto de estas circunstancias me parece muy peligroso. O sea, ¿en qué momento un asesor no les ha dicho de las posibles consecuencias de la reducción de las penas? Me parece que el no estar informados ellos sobre estas consecuencias es lo más terrible. Y que encima no asuman el error, porque ha sido un error, porque ellos no querían esas rebajas. Sin embargo, lo que han hecho ha sido echarle la culpa a los jueces. O sea, creo que en esta parte sí que tienen que pedir perdón, pero para mí... ya no depende solo de eso. Para mí las peores, o sea, lo más peligroso de todo esto ya no son las consecuencias legislativas, es que la gente haya podido aprovechar esta ley para desprestigiar al Ministerio de Igualdad, o bueno, a la propia ley solo sí es sí, porque recordemos que no solo es enfocada a la agresión sexual y, bueno, a la rebaja de las penas. Es que se ha intentado desprestigiar a personas, a sectores, a colectivos, a la existencia propia de la violencia de género y a la desigualdad que existe en nuestro país. Y tenemos que recordar que la violencia de género existe y es uno de los problemas más graves que arrastramos como sociedad. Y la desigualdad entre los hombres y las mujeres aún hoy en día es notoria en muchos aspectos de nuestras vidas, y me parece muy peligroso que se aproveche esta ley para negar lo que es evidente.
A ver, es que dentro de esta ley hay ciertos apartados que yo como hombre no me puedo sentir representado. No porque lo vea mal, porque yo creo que una persona víctima de violencia de género o víctima de cualquier agresión sexual debe de ser ayudada económicamente, psicológicamente. ¿Qué pasa? Que esta ley afecta solamente a mujeres, niñas y niños. ¿Qué pasa? Hay un sector de la población que, si es víctima de una agresión sexual, no tiene esta serie de ayudas. Las tiene, pero menores.
Pero porque por datos, por estadística, la violencia, o sea, sexual se comete contra las mujeres. O sea, que obviamente... Y hay niños que también son víctimas de abuso sexual infantil, obviamente, pero los hombres adultos, en comparación con las mujeres existentes, las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, no son comparables.
Que esa es otra. Los niños, ¿hasta qué edad dejan de ser niños? O sea, ¿hasta qué edad les deja de amparar esa ley?
No sé esta ley, pero en general, los niños legalmente...
¿Hasta los 18?
No.
¿Hasta los 16?
Incluso yo te diría los 14. Bueno, los 14 o 16, no estoy segura. Luego se aplica la ley del menor, pero no sé exactamente, no te lo puedo decir. Bueno, terminando con el tema de si se ha equivocado o no, vamos a hablar un poco de la justicia en general, sobre la crítica principal del Ministerio de Igualdad hacia nuestra justicia. ¿Creéis que es machista?
La justicia, yo siempre he pensado que es muy machista.
¿Por qué?
¿Pero en qué te basas?
Simplemente todos los casos, todo lo que he vivido, las conversaciones que he tenido siempre con mi madre, lo que le ha pasado a amigas de mi madre. Mi madre siempre se ha sentido muy humillada como mujer y sus amigas también, porque han tenido casos en los que se les ha tratado como si fueran una guarra simplemente porque han sufrido tocamientos y muchas más cosas. Y siempre se les ha pasado por alto, o sea, como se normalizan ciertos comportamientos y se toma como estándar.
¿En la justicia te refieres?
Sí.
A ver, toda la sociedad sigue teniendo actos machistas, aunque sean que no lo piensas, pero ocurren. En la justicia, es que a mí decir que es machista o no es machista me parece algo muy subjetivo. No te podría decir que todos los jueces son machistas. Evidentemente habrá jueces machistas, jueces que no, jueces racistas, jueces que no. Pero decir que todos, al completo, echarle la culpa, sobre todo en esta ley, a que los jueces son machistas, no lo entiendo. Creo que debería hacer un poquito de autocrítica antes de acusar a alguien de nada.
Hablamos de jueces como de justicia en general, o sea, Ministerio Fiscal, abogacía, estamos hablando de todos los sectores de la justicia. A ver, yo creo que hay jueces como personas, cada uno es de la forma en la que sea. Obviamente están bajo un cargo en el que deben de ser lo más imparciales posibles. Creo que juzgar sin tener opinión tiene que ser difícil, pero realmente es lo que tienen que hacer. Creo que lo de que la justicia sea machista se enfoca más a, ya no solo a la reducción de las penas, no creo que por eso sean machistas, eso es aplicar una ley y ya está, con todas las posibilidades que esta les otorga, sino más sobre la desprotección de las víctimas en los juicios, que se les humille públicamente, creo que es a lo que te refieres, Jorge, en plan, creo que...
Sí, lo que pasa es que estoy bastante dormido.
No, no te preocupes, pero es más bien que se les... Es que no sé cómo explicarlo, pero en un juicio a una víctima se le hace explicar todo lo que ha sucedido con detalles, se les... Bueno, se les culpa en alguna ocasión, se les hace responsables. Creo que eso pasa en los juzgados, creo que eso pasó en el caso de... Bueno, en muchos casos de agresiones sexuales.
Hombre, también es verdad que estás en un juicio, tienes que relatar lo que ha pasado, tienes que explicar lo que es muy duro. Sí, pero pasa en todo.
Obviamente, pero si tú estás diciendo que has sufrido una violación y te preguntan cómo ibas vestida, como si eso fuera relevante para determinar la culpabilidad o no del acusado, creo que eso sí que es machista.
Eso sí. Ahí sí que estoy de acuerdo, pero el relatar los hechos creo que es algo que hacen todos en cualquier juicio, no solo en este tipo de juicios.
Sí, o sea, me refería más bien a...
Cuando te preguntan por cosas...
Que no tienen nada que ver realmente, claro, con la agresión sexual. Que tú relates los hechos, obviamente tiene que pasar.
Pero yo creo que te refieres más a que cuando relatan los hechos se pone en duda los hechos que cuentan.
Sí.
Es que se tiene que poner en duda los hechos que cuentan.
No, el juez no. O sea, eso tiene que poner en duda la acusación, que lo entiendo que lo hagan. Obviamente la defensa siempre va a querer rascar para demostrar la no culpabilidad del acusado, pero y de su defensor, o sea, de su cliente, pero es que se le ponga en duda por parte del Ministerio Fiscal o por parte de los jueces, de los procuradores en general, pues si iba borracha, si... cómo iba vestida, qué hacía sola, como si nosotras realmente tuviéramos la culpa de que nos violasen.
Aquí estoy de acuerdo contigo, pero también creo que es verdad que el juez tiene que saber todo. Absolutamente todo. A ver, absolutamente todo tampoco. O sea, la ropa que llevaba sí que no lo entiendo. O sea, da igual la ropa que lleves, siglo XXI, no modernizamos. Pero si vas sola, siempre es más propensa una persona, da igual sea mujer o hombre, siempre más propensa a que, porque como está solitario, es más débil, por decirlo así, entonces siempre más propenso a que le pasen estas cosas. Entonces, creo que como información, ahí sí que es relevante. ¿Qué llevaba puesto? No.
Vale, lo puedo entender como datos objetivos para el juicio, pero no que se ponga en duda directa la a la víctima.
Ya, pero ¿cómo se pone en duda a la víctima? O sea, no creyéndote lo que dice.
O sea, no, que se utilicen, quiero decir, a que se utilicen esos datos para demostrar que ella quería, o es que...
A ver, tú misma has dicho que el juez siempre busca reducir la pena lo máximo posible.
Sí, obviamente, pero basándose en los hechos. No reducir, me refiero a que imponer la pena más baja, porque si no, tiene que explicar después por qué ha impuesto la pena superior. O sea, realmente es por algo procesal y por algo de ganas. O sea, no es por algo jurídico.
Te entiendo, te entiendo.
Bueno, para acabar con este tema, ¿creéis que supone una protección real a la mujer esta ley?
Yo, a ver, el Ministerio de Igualdad hace cosas en avance de la sociedad, pero creo que en tema de evitar agresiones sexuales, acosos sexuales, creo que no se ha visto reducido, y son datos. Los datos dicen que en este caso no sirve lo que se hace. Sí que en educación de cara al futuro, creo que sí, a largo plazo, pero a corto plazo yo no estoy viendo resultados.
Bueno, creo que es un problema de todas las leyes. O sea, realmente el Código Penal, por mucho que se establezca las penas para asesinos, creo que eso tampoco reduce que existan asesinos. Esta ley me parece importante para la protección general de las mujeres, porque se incluyen otros ámbitos que creo que son importantes que estén reflejados en una ley, como es la protección en el ámbito digital o la pornografía. Creo que está bien que se haya regulado. O sea, quitando la rebaja de las penas, que a mí personalmente, como he dicho antes, no me supone un problema, no creo que, o sea, creo que es algo que me parece lógico, porque lo han determinado así, que los jueces lo interpreten de la forma que les parezca conveniente. Quitando eso, me parece que es una buena ley, bastante consensuada, que explica un problema real que existe, que está legislado, institucionalizado, y me parece bien.
A ver, a mí protección no me parece la ley, simplemente es cuando ya ha ocurrido. O sea, no se puede hablar de protección realmente la mujer está completamente desprotegida. Yo creo que para hablar de protección habría que hablar de educación.
De hecho, hay una parte de la ley que es la parte de la prevención, que la prevención, la he leído, son en los ámbitos laborales y demás, son cursos de formación, de ayudas y poco más. Y creo que no es suficiente un curso de formación.
Bueno, si nos vamos... O sea, realmente una ley no puede hacerlo todo. Una ley está... Para proteger en los casos en los que ocurra, para que esté legislado, porque si no está legislado no se puede juzgar. Eso es así. Pero tienes razón, Jorge. Todo empieza desde la educación, desde los más pequeños. Explicar que hay que respetar a las mujeres como seres humanos, como nos respetamos todos, igual que respetamos a un animal, igual que respetamos a un hombre. A las mujeres hay que respetarlas y hay líneas que no se tienen que pasar nunca. Y obviamente eso una ley no lo puede hacer. Bueno, con esta primera charla sobre la ley llamada Sí, solo si es sí, damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos y muchas gracias.
Y poco a poco yo le planto cara al miedo. Quité cobarde por yo quiero, puedo hacerlo.
Esto es de Traca Fina. Tengo toda la semana petada de prácticas.
Anda, pues un colega me ha dicho que por las tardes la Universidad Miguel Hernández organiza actividades para estudiantes, PAS, PDI y el público en general.
¿Pero desde cuándo? ¿Qué dices?
Que sí, Carmen, que sí. El proyecto se llama Vida UMH.
¿Vida? ¿Vida qué?
¡Vida UMH! Hay una escuela de cocina para que aprendas a cocinar pasta o empanadillas argentinas, aunque también se organizan eventos como catas de vino y cerveza. Ah, y también hay una escuela superior de la industria musical y una escuela de radio y podcast. Talleres de cómic, clases de danza, encuentro con influencers o torneos de eSports. Déjate de historias, vaya año se nos viene.
No sé, no me convence. Seguro que vale una pasta apuntarse a las actividades.
Pues excepto las catas de vino y cerveza y algún evento puntual, es todo gratis. ¡Gratis! Con aroma y sabor a gratis. Y lo mejor de todo, tienes toda la información para que no me des a mí la chapa en vidaumh.umh.es.
¡Claro que sí! ¡Haz vida UMH! Porque la vida puede ser maravillosa.
Ser feliz.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Diem villancicos.
Cal dir nadaletes.
De presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte vamos a hablar sobre la propuesta de reforma del delito de malversación y sedición. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario.
Las claves del catargate, el escándalo de sobornos que ha sacudido el Parlamento Europeo. Un supuesto caso de corrupción de eurodiputados e influyentes figuras de Bruselas para mejorar la imagen del país árabe levanta sospechas sobre las instituciones europeas. Últimas noticias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Macron asegura que hay acuerdo para desmilitarizar la central de Zaporizhia, pero aún no sabe cómo hacerlo. Las próximas semanas serán cruciales.
Rafael Mozo veta el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional antes del golpe de Sánchez. Mozo, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, ha rechazado convocar el Pleno extraordinario que le pedían los vocales designados.
Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 39 son ya en lo que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Llevamos ya un total de 1.174 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
Continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta parte hablaremos sobre la reforma de los delitos de sedición y malversación. El gobierno de coalición pretende reformar el delito de sedición. Por eso, el PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar este tipo de infracción y, por tanto, pasar a llamarse delito de desórdenes públicos agravados. Así, la propuesta pretende cambiar el Código Penal con el objetivo de rebajar las penas de este delito, igualándolas con el del resto de Europa. Bien, pues las penas, la propuesta de reforma dice que las penas se rebajan de entre 10 a 15 años a 3 a 5. ¿Veis correcta una rebaja tan grande? ¿O las dejaríais como están? En fin, ¿qué haríais?
A ver, creo que es una rebaja bastante importante. No sé en qué se han basado para bajarlas. Creo que por la Unión Europea.
Sí, la Unión Europea lleva años diciendo que esta ley se debe igualar con el resto de Europa. Y el resto de Europa más o menos está en torno a eso, 3-5 años, y aquí pues siempre ha sido más grave. Además, también está un poco las presiones por parte del nacionalismo catalán, que siempre intenta rebajar este tipo de delitos.
Bueno, a mí me parece que igualar todos los códigos penales de Occidente, de Europa, de todos los países, me parece una idea correcta. Creo que no puede haber mucha desigualdad en cuanto a condenas de un país con otro. O sea, que en España se juzgue algo de 10 a 15 años y que en Francia sea de 3 a 5 me parece una barbaridad. Creo que somos países todos somos estados sociales y democráticos de derecho y creo que tenemos que ir en líneas comunes en estos ámbitos. Y me parece que igualar las penas al resto de Europa es una decisión acertada.
Yo estoy de acuerdo con Zaida, sobre todo porque si estamos en la Unión y en teoría tenemos un montón de acuerdos, deberíamos de tener la legislación no idéntica, pero sí parecida, porque si no luego se dan problemas como el de Carles Puigdemont, que en España se le juzga por un delito y en Bélgica, vaya, ese delito ni siquiera existe. Y ahí ya tienes un conflicto.
Claro, sobre todo para evitar ese tipo de conflictos, ¿no? Entiendo.
Sí. A ver, al final recordar que es una propuesta de ley y entonces cada partido tiene la opción de hacer su propia propuesta y a raíz de ahí se toman decisiones, se llega a un consenso. ¿Qué pasa? Que tú ves, por ejemplo, Vox no propone una rebaja, propone agravarla. Y, por ejemplo, pasar, en el caso de un delito de sedición de una persona anónima, que sea entre 10 a 12 años, que antes eran 10, y si es un personaje público dentro de la política, que sea de 12 a 15 años, o incluso que llegara hasta 20.
Madre mía.
El PP dejarla tal cual y, por ejemplo, la CUP directamente eliminar este delito de sedición y que no llegue el, porque se va a cambiar el nombre, pues que tampoco se cree la nueva ley, o sea, el nuevo delito, y que directamente se suprima, que no exista. Junts per Cat propone rebajarlo muchísimo más, creo que era de 6 meses a 2 años de cárcel, y así cada uno pues hace su propuesta.
Claro, entiendo.
A ver, yo el tema de que el Partido Popular quiera dejar la pena igual y Vox quiera agravarla es un tema que siempre me ha parecido muy gracioso, porque ellos son los primeros que cuando están en el gobierno prometen, pero evidentemente cuando están en el gobierno la Unión Europea les dice, rebaja la pena. ¿Y ellos qué hacen? Rebajar la pena. Al final el gobierno, les da igual quién esté, tienen que hacerlo.
Claro, es que ¿cómo veis que la Unión Europea tenga tanta influencia a la hora de legislar las leyes propias de un país?
O sea, yo creo que no tiene influencia realmente la Unión Europea como institución. Pero obviamente si en un país no existe este delito y en España sí, pues la gente que cometa este delito va a ir a ese país. Es que es algo de unificación. No creo que tenga influencia en este aspecto, porque bueno, la Unión Europea, el derecho internacional público puede influir hasta nuestra Constitución española si quisiera, pero no creo que la importancia, o sea, no es por desacreditar este delito, pero no creo que tenga tanta importancia como para que la Unión Europea influya realmente en un cambio legislativo en España.
Claro, es que no te obliga a hacer el cambio, pero te perjudica con otro tipo de situaciones.
Claro, obviamente, pues que las personas que cometan ese delito aquí se van a ir a Bruselas o
no
porque
no
tienen. No,
tanto en ese sentido me refiero. Yo te digo que rebajes la pena. Sí. Si no la rebajas, atente a las consecuencias de a lo mejor van 150 millones que iban a destinados para X cosa de España, ya no van destinados para España.
¿Tú crees?
Van destinados para otra cosa. Sí.
¿Ha pasado así?
Sí, porque es así.
¿Ha pasado? Sí. Que no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero puede ser, sí. A ver, obviamente me parece mal, pero entiendo que es todo por un bien mayor, ¿no? Que unificamos, o sea, unifiquemos nuestros sistemas legislativos, ¿no? Entiendo.
A ver, es que es un tema complicado, pero yo creo que la Unión Europea no debería tener influencia en las leyes de un país, por mucho que pertenezca a la Unión Europea. Creo que se debe dedicar a otras cosas, más que a las leyes.
A ver, yo no soy especialmente fan de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con Pablo en que cada país debería tener su propia legislación, pero es que, claro, al estar dentro de la Unión debemos de tener unas leyes similares.
Yo creo que es una ventaja. Creo que ganar en calidad democrática y tener ese prestigio internacional al pertenecer a una organización internacional, en este caso la Unión Europea, creo que es positivo que vayamos todos en el mismo rumbo como sistemas democráticos.
Bueno, vosotros, centrándonos más en España, ¿creéis que los partidos independentistas catalanes han tenido algo que ver en esta propuesta de reforma?
A ver, a mí este tema es algo que me molesta bastante, porque es una reforma que llevaba pidiendo la Unión Europea desde hace muchos años, y que se apruebe justamente en este año, cuando hay un problema con los independentistas que necesitan acuerdos con ellos, la verdad es que me molesta bastante, porque se nota que es una maniobra del gobierno para salvar el culo, otra vez. Y me molesta que se haga por ellos y no porque realmente se quiera avanzar en materia de legislación.
Yo no sé si el gobierno tiene interés. El gobierno, hablamos del Partido Socialista.
Sí, yo principalmente hablo del Partido Socialista, ¿no? Que es el que necesita siempre a los catalanes para cualquier medida.
Claro, y justo ahora, tienen que aprobar los presupuestos, ¿no?
Casualidad.
Creo que he atado los cabos, creo que es así. Puede ser que sea por esto. Si es una medida que lleva pidiendo los partidos nacionalistas catalanes, creo que tiene sentido que ahora mismo el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez pues propongan esta modificación legislativa.
Yo soy muy crítico con la oposición, pero en este caso estoy completamente de acuerdo con la oposición en que me parece que simplemente se quiere salvar el culo, como siempre hace Pedro Sánchez.
Hace poco en una entrevista en La Sexta, Ferreras le preguntó directamente si Esquerra Republicana había tenido algo que ver en esta propuesta de reforma. Pedro Sánchez respondió que no. De hecho, lo que quería Esquerra Republicana era la amnistía para los presos, aparte de reformar el delito de sedición, y que simplemente reforman el delito de sedición, no dando su brazo a torcer, como diciéndolo así. Pero claro, el año pasado no se hablaba de esta reforma.
No, claro.
Se habla ahora que se ha necesitado. Al final, es verdad que cuando tú tienes... necesitas pactos, claro, tienes que ceder ciertas cosas. No todo va a ser a tu gusto.
Estoy de acuerdo.
Pero claro, en este tema, es un tema tan polémico con lo que pasó en 2017, con Puigdemont, lo
el
que pasó
octubre.
Hace más tiempo con Artur Mas, que por cierto está inhabilitado. No sé si esta reforma se lleva a cabo, cómo se quedaría la cosa, pero de momento está inhabilitado de por vida.
Sí, a ver, yo entiendo el interés de esta propuesta en el momento que es. Entiendo que han cedido, pero tampoco de una manera exagerada. No van a ceder, no van a eliminar el delito y concederle la inmunidad a los presos políticos.
A ver, es una reducción de 10 años.
Sí, pero no es la eliminación. O sea, quiero decir, y aparte, bajo los estándares europeos. O sea, es que, quiero decir, no se han mojado mucho, no se van a manchar mucho las manos, porque la justificación, aunque sea por intereses partidistas, la justificación está en que son las líneas de Europa.
En eso se excusan.
Claro.
En que están haciendo gas a la Unión Europea. Pero claro, no lo hicieron el año pasado, lo hacen este.
Bueno, pero es que realmente a mí en el momento me da igual. O sea... Si hablamos de lo que pasó en Cataluña, bueno, igual es meterme en terreno, pero ¿qué opináis? ¿Son presos políticos? ¿Son políticos presos?
Yo creo que sí, porque en este caso, hablando de penas, sí que se les ha inflado la pena. No son presos políticos, o sea, sí y no, porque evidentemente han cometido un delito, pero se les ha inflado la pena. Entonces no sé hasta qué punto podemos hablar de presos políticos, pero injusta me parece un rato largo.
En parte estoy de acuerdo con Jorge. Sí que es verdad que se les ha intentado inflar las penas. Y a muchos se les ha hecho. Pero también es verdad que ellos no están presos por sus ideas políticas. Ellos están presos por los actos que hicieron. Por hacer un referéndum ilegal, por cometer un delito de sedición, que no rebelión, que se les intentó imputar por rebelión, principalmente Ciudadanos. El partido dijo que se les tenía que juzgar sí o sí por rebelión, que lo que habían hecho no era simplemente desórdenes públicos, era alentar contra el Estado. Y al final se les juzgó por el delito de sedición. O sea, se le podría haber metido muchos más años de prisión a la mayoría.
Yo creo que, o sea, el caso de Oriol Junqueras, él fue condenado a 13 años de prisión y también se tuvo en cuenta la malversación de caudales públicos. O sea, quiero decir, al final... se metieron muchas cosas en el saco y para poder aplicar la máxima pena posible.
Que Oriol Junqueras ya está en la calle, no está en la cárcel.
Bueno, pero fue condenado a 13 años.
A 13 años, sí, pero no ha pasado los 13 años.
Bueno, la verdad es que no lo sabía, ¿eh?
Sí, sí, está en la calle porque hace no mucho vi una entrevista, hace un par de meses, que él estaba tranquilamente ya en la calle.
Ah, ¿sí? No lo sabía.
A ver, yo también quiero destacar una cosa... Y no es por defenderlos, pero a mí lo que ha hecho Esquerra Republicana me parece fantástico. Has hecho algo que sabes que está mal, has cumplido tu condena y asumes que está mal, pero es tu idea y vas a seguir con ella. Lo que no me parece bien es lo que han hecho miembros de Junts per Cat, que es, yo hago las cosas mal, no lo admito y no pago mi pena ni mi condena.
Como Puigdemont, ¿no?
Como Puigdemont y como otras personas que han decidido largarse de España.
A mí, la verdad, me ha parecido muy valiente por parte de Esquerra Republicana y de las personas que participaron en el referéndum ilegal. Es que realmente asumieron asumieron la condena, no la culpa, porque ellos no se creen culpables de nada. Realmente, si los escuchas en entrevistas y tal, no creen que hayan cometido un delito. Ellos, para ellos, hicieron algo lícito y dentro de los cauces legales que ellos tenían previstos, en teoría.
Hombre, asumen la condena, pero piden amnistía.
Sí, porque para ellos son presos políticos y no deberían de estar en la cárcel por esas cosas, por lo que hicieron, porque para ellos era lícito.
A ver, yo simplemente por el aumento de penas completamente injusto, para mí personalmente, como ciudadano, yo creo que se merecería una amnistía, ya no por el hecho de... Me refiero ya para acercarnos más a ellos. Como... No me refiero a bajarnos los pantalones, pero sí a intentar llegar a acuerdos.
Claro, esa es la base de esto. Creo que meterles en la cárcel 15 años lo que hace es dificultar totalmente el diálogo con Cataluña, entender el conflicto catalán, es agravar una situación de conflicto, de no diálogo, y realmente es un problema. Es que Cataluña existe un problema de bastantes años y no se ha intentado dialogar en ningún momento, y esto lo que hace, o sea, el delito de sedición y las condenas por esto, lo que hace es agravar este conflicto y no llegar nunca a un posible diálogo. No digo acuerdo, simple diálogo.
De hecho, hoy estamos como estamos por precisamente eso, que en su momento, cuando el poder, bueno, digamos, el pensamiento nacionalista catalán era muy inferior al que es hoy en día.
Totalmente.
A ver, es que al final la gente se cree que esto solamente es hablar de políticos, pero es que es lo que habéis mencionado. Al final la gente ve que hay gente que intenta expresarse y no se le permite, que la idea al final está muy vetada, que no sé cómo explicarlo.
¿Tú crees que no se le permite?
No.
Tú vas a Cataluña y la mitad de los pueblos están todos con la bandera.
Pero si tú ves a un político que defiende una idea y ves que la capan, que no se le permite expresarla, porque al final no ha habido violencia tampoco.
Hombre, es que la republicana yo creo que expresa sus ideas con total libertad.
Sí, pero es que se está tirando odio a Cataluña.
Esa parte yo tampoco la comprendo, ni la veo bien. Pero, bueno, tras la publicación de la reforma, de hecho, Gabriel Rufián, el director de Esquerra Republicana, ¿no? Volvió a mencionar el referéndum sin tapujos, explicando cómo debería ser el referéndum y demás. ¿Creéis que esta reforma es dar un poco carta blanca o ayudar a que este tipo de actos puedan pasar con más frecuencia o incluso que en un futuro se pueda llevar a cabo?
A ver, creo que hablar de referéndum siempre es un tema complicado, pero porque aquí ya entra entre opinión personal y entre la Constitución española. Creo que legalmente no se puede hacer. Entiendo que su idea de referéndum es que se realice solo en Cataluña y que sea el pueblo catalán realmente el que decida si quieren o no participar, o sea, pertenecer al Estado español. Entiendo que legalmente no se puede hacer. O sea, por Constitución española creo que el referéndum como mínimo tiene que ser a nivel nacional. Entonces, es complicado. O sea, aquí entran opiniones personales, si creéis que se debería hacer solo en Cataluña o en España en general. Entiendo su discurso, entiendo que Rufián hable del referéndum, entiendo que su postura sea solo realizarlo en el territorio catalán. Obviamente no me parece que pueda conllevar un delito de sedición, no me parece que sea influenciable, creo que son sus ideas políticas y su discurso, y me parece lógico que lo exprese.
A ver, yo estoy de acuerdo con Zaida, evidentemente la Constitución lo impide, pero yo creo que el referéndum, ya es mi opinión personal, creo que debería de celebrarse en algún día, creo que se debería de pactar el porcentaje para que se pudiera tener en cuenta, el porcentaje de participación, el porcentaje de votos a favor, y yo creo que llegará el día que tendrá que pasar.
Claro, aquí la cosa es, de hecho, Rufián, cuando habló el otro día del referéndum, explicó que para él debería ser con un 55% de votos a favor y con al menos un 50% de participación. Esto es un 30% más o menos de catalanes. O sea, si esto pasara tal cual 55% y 50%, más o menos sería un 30% de catalanes a favor de la independencia. El otro 70% no sabríamos o el 45% votarían que no. Con lo cual, hay más de un 50% que no sabríamos realmente lo que quieren.
A ver, entiendo que esto se tiene que pactar. Estoy de acuerdo con Jorge y algún día se tendrá que celebrar con los parámetros que sean.
A ver, yo en cuanto a porcentaje de participación, al final si participa o no la población no lo puedes controlar, pero en cuanto a porcentaje de votos sí que me parece una locura, un 55-45 me parece una absoluta locura. Yo pondría el mínimo en un 70, la verdad, porque necesitas consenso entre aquellas personas que quieren tomar decisiones políticas, porque, a ver, hay gente a la que la política no le importa y cómo vaya a su país no le importa nada, él vive su día a día y tranquilamente. Pero en cuanto a esa gente que sí que le importa la situación política del país, sí que debe haber un consenso.
Sí, creo que, bueno, algún día llegará este diálogo. Creo que algún día se hablará de esto y los políticos serán capaces de hablar entre ellos realmente.
Pero si ocurriera un referéndum, saldría Cataluña de España, pero hay algún pueblo o alguna ciudad dentro de Cataluña que la mayoría votan que no al referéndum, ¿ese pueblo o esa ciudad se quedaría dentro de España?
No.
También entiendo, se tendría que salir.
Claro.
Es que eso
pero
es injusto.
Pero es que esto es democracia. Es que así funcionan los referéndums.
Esa ciudad se quiere independizar de Cataluña.
Puedes equipararlo al caso escocés con el Reino Unido, la salida de la Unión Europea. Escocia ya hizo referéndum de independencia del Reino Unido y a día de hoy están completamente en contra de la separación de la Unión Europea. ¿Y qué han hecho? Aguantarse.
Claro. Totalmente. Creo que es algo que se puede llevar a cabo. Al final es democracia y los referéndums es lo que tiene. Hay ganadores y vencedores y al final toca aguantarse. Pero bueno, creo que en el caso catalán ya se hablará en un futuro, espero, que exista este diálogo entre nuestros políticos y representantes. Pero bueno, queridas oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy, Derribando Muros. No queda tiempo para más. Muchas gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos y también dar las gracias a Jorge por acompañarnos en este debate. Nosotros también nos despedimos, somos Zaida García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.